Shalom amigos y amigas, gracias por continuar con nosotros, a los nuevos miembros de esta comunidad que han decidido darle like, que han decidido suscribirse, han decidido seguirnos, muchísimas gracias a los escuchas de México, España, Argentina, Ecuador, Perú, Brasil, muchísimas gracias por continuar con nosotros y en este podcast que pretende ser de una forma muy natural, muy abierta, yo les hablo desde mi perspectiva también, con un amor para que podamos encontrar más cosas que nos unan y menos cosas que nos separen. Entendemos que cada quien tiene derecho a creer en lo que guste, a pensar como guste, porque la individualidad es parte de la dignidad humana. Cuando pensamos como rebaño, estamos tal vez negando una parte muy importante dentro de nuestra formación, de nuestra creación, de nuestro sentido espiritual, de nuestro sentido material, nuestro sentido filosófico que tenemos. Entonces quiero que estés aquí con ganas de ampliar tus dudas, con ganas de poner nuevos temas sobre la mesa, tal vez cosas que habías escuchado, pero no las habías escuchado de la manera en que yo te las quiero compartir. Bien. Los capítulos que voy a grabar a partir de este están destinados a la paz en el mundo, la paz en los corazones y la pronta llegada de Mashiach. Así lo voy a decir porque en estos capítulos subsecuentes están fundamentados en horas de estudio. Y horas también de querer sintetizar un poco lo que los sabios nos dicen. El motivo es que voy a ir abordando una a una de las sefirot, cada séfira en individual con sus aspectos, y lo haré de una forma un poco corta, porque también quiero incluir algunos temas que son de importancia para algunos. Para muchos también, que nos han hecho llegar a través del correo. Recuerden, pueden escribirnos al correo perlasdelatorah@gmail.com, todo junto, y estamos a su entera disposición para leerlos y, por supuesto, intentar dar una respuesta en cuanto a nuestros alcances y a nuestra competencia. ¿Quién soy yo? Soy una persona más común de la comunidad judía. Si bien estoy próximo a prepararme en otros aspectos más elevados o más profundos, no soy un rabino, no soy un maestro de Kabbalah, no soy un líder de comunidad, no cobro por esto, lo que lo hago con mucho cariño y con la esperanza de quitar muchos tabúes y arrancarle a muchos mercaderes de las garras a valientes almas que han decidido hacer algo para crecer, pero simplemente en la desesperación han comprado productos que les venden fórmulas mágicas, casi milagrosas, y que discrepan mucho de las opiniones del judaísmo que dicen enseñar. Bien. Voy a tratar acerca de la primera séfira. Recordemos que estamos en Keter, el primer Keter de Asilut, del primer Asilut. Y dentro del Keter, del primer Asilut, vamos a tener el primer Ezraim, el primer árbol sefirótico, el primer diagrama así, para que sepamos dónde estamos. ¿Por qué? Porque es la primera emanación, la primera fórmula, el primer concepto, el primer diagrama de que se va a ir desprendiendo todo. Y justamente es tocar el tema de Keter. Keter, como la Sefira vamos a decir que es la 1, es el concepto superior que lo es incluso sobre la persona para analizar su mundo. ¿A qué se refiere esto? Keter quiere decir corona. y es un concepto superior que está por encima de nosotros mismos. Entonces aquí notamos que es una especie de puente entre un mundo superior y un mundo inferior. Esta fuerza que contiene Keter, algunos cabalistas le han llamado que es el Enso, pero realmente el Enso hoy está mucho, mucho más arriba. Su función es conectarnos con algo más allá de nosotros y armonizar con los conceptos que ahorita más adelante los vemos, que son las dos Sefirot que están inmediatamente abajo de Keter. Y es aquí donde el concepto de la Yehuda, el concepto y origen de la unidad, se realiza. Su esencia se representa el potencial del rey para reinar, es decir, la corona. La corona no es nada sin un rey, y un rey no es nada sin su corona, por decirlo así. Es decir, es un potencial que tenemos todos y que puede lograrse, que puede alcanzarse. A Keter se le considera una luz envolvente porque es el primer vestido, nos dice Dalisa. Recuerden que ya hablamos acerca de los vestidos. Es el primer vestido que hay, es decir, el velo que está más cerca de lo que no podemos comprender. Es decir, hasta ahí pudiéramos acceder. Recordemos que también hay una forma de entender, y esto va a tener mucho sentido cuando lleguemos a la parte de los nombres, a la parte de los sistemas de nombres, que yo sé que a muchos les interesan, y esto va a tener mucho sentido lo que voy a decir. Cada una de las Sefirot, cada Sefira tiene una posición y un lugar en el nombre de las cuatro letras, el nombre divino de las cuatro letras. Aquí que sabemos que es Yod-He y Vav-He. Notes el I, es la forma que los sabios nos han dicho que habremos de deletrear incluso el nombre de las cuatro letras. ¿Y qué te representa? Solo la punta superior de la letra Yod, ya que no es una letra y representa el potencial superior. Dicen los sabios que esto tiene un poder, una fuerza que le han llamado el Koach Afla. ¿Sí? Koach Afla es poder o fuerza, que es poder de maravillarse. Porque aquí empiezan las grandes maravillas, las grandes creaciones, las grandes formas que se van a ir desprendiendo de aquí. El atributo interno, según nos dice el Baal Shem Tov, es la fe, la voluntad y el deleite. Y esto es porque la fe, él dice, la define como que es la confianza en la voluntad divina, pase lo que pase. Es decir, la fe se encuentra por encima incluso del plano intelectual, aquello que nos hace analizar, poner una balanza, que es lo que hablábamos acerca del equilibrio de conceptos opuestos hace unos cuantos segundos. Y luego también el concepto del deleite, el tanujo, saberse partícipe de la voluntad del Creador. Y la misma voluntad de la que hablamos, que sea razón, que es consecuencia de la búsqueda del deleite. El arquetipo, es decir, la forma en la que vamos a relacionar a Keter, por decirlo así, con algo que podamos conceptualizar, palpar, diseñar, tal vez exponer, es el arquetipo del Mashiach. Y eso ya entenderemos más adelante, porque cada sefirá tiene un nombre que lo atribuimos directamente con su fuente en la Torah. Vamos a llegar allá, por eso les decía que estos son capítulos de mucho, mucho estudio y mucha comprensión, que sí me costó bastante trabajo intentar sintetizar mucho de esto. Y el concepto de ruptura, porque cada séfira tiene un concepto de ruptura, un aspecto caído, lo que hablábamos hace algunos capítulos acerca de las cáscaras, de las que todos esos aspectos que no pueden contener la luz. Y si no estás familiarizado, te invito a que nos escuches en orden cronológico, cuando empiezo con los regalos de Kabbalah. Bien, el aspecto de la ruptura, el aspecto caído, es porque recordemos que Keter está a la mitad, es la corona, no toca, digámoslo así, no toca la cabeza, o toca la cabeza, pero no es la cabeza, y conecta con algo más arriba, es decir, es un mediador. Y el concepto de ruptura es cuando ya no es un mediador que une, sino un mediador que separa. Un caso pudiera ser la misma idolatría, y no la idolatría tan solo de observar figuras que pudieran ser objeto de veneración, incluso de adoración o conjuro. No realmente, no solamente hay que ser tan extremistas. Un maestro que en lugar de enseñar conceptos superiores para unir, que los enseña no para unir a las personas, sino para unirse a sus palabras. Por eso es importante que distingamos los maestros, y siempre se los voy a exhortar a ello, es importante que distingamos los maestros que están, que estamos escuchando, que estamos trayendo a nuestras vidas, porque el camino es rico en conocimiento, pero tenemos que estar conscientes de que sin por nosotros mismos no podemos tomar una decisión, un concepto, una opinión, una postura, entonces me estoy añadiendo a las palabras de los sabios. Incluso los sabios, si nosotros abrimos el Talmud, es una serie de comentarios de un rabino que dice una cosa, que otro rabino dice otra, que otro rabino dice otra. Al final del día, tu consulta tiene que ser en base a lo que a ti te haga más sentido. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Muchos supuestos maestros que dicen, mi verdad es absoluta, mi palabra es absoluta, y entonces aquí ya, discúlpenme, se convierte en un movimiento sectario. Aquí ya es un movimiento sectario donde ya no hay cabida a la razón y a un pensamiento individual. Y aquí ya no puede haber una unificación con un concepto superior, sino que el mismo pseudomaestro nos va a poner el límite o la puerta de acceso. Incluso gran parte de lo que hoy conocemos como centros de Kabbalah, de muchas índoles y de muchos autonombrados maestros, lo que te dicen es, no le hagas caso a estos judíos cuando se ostentan como judíos. No le hagas caso porque ellos están perdidos en la religión. Sí, estamos perdidos en la religión. Y utilizan mucho esa palabra porque religión tiene una raíz en latín. Religare, reunir, reunificar. Sí, estamos perdidos en la religión, si lo queremos ver así etimológicamente hablando, porque estamos intentando reunir conceptos para reunir personas, no para reunirnos hacia nuestras palabras, no para que se fijen en sí mismos. Por eso yo siempre les digo, salgan con más dudas de estos audios, salgan y exploren. Yo no tengo problemas en mencionarles mis fuentes. Hay muchos pseudomaestros que les dicen, los sabios, los sabios, los sabios, el Zohar, el Zohar, el Zohar, y no te dicen ni la página. Yo intento darles citas, fuentes, intentar como que no sean aburridos, a la que ustedes puedan ir y comprobar dónde está, y quiero que les interese comprar el libro. Tal vez descargarlo, no es lo conveniente, pero tal vez comprarlo porque alguien les esforzó en hacer el compendio, y lo más justo es pagarlo. Ir hacia donde está la duda e intentarla disipar. Y es justamente cuando alguien se busca ostentar como el unificador, pero en sus palabras, no como conceptos superiores, cuando se pierde todo el sentido de todo lo aprendido, de todos esos conceptos que se aprendieron de memoria y que pronunciaron o mal pronunciaron durante muchos meses, muchas semanas, incluso muchos años, y que no pasó a mayores, porque la Torah es el medio para conectarse con Dios y no el libro sagrado. Eso es algo bien interesante. La Torah es un libro sagrado, sí, pero no nos vamos a conectar con la Torah. La Torah es el medio para conectarnos con Hashem, con Dios. Eso lo tenemos que entender. Por eso, igual, siempre les recomiendo, si ustedes en serio van a clases de Kabbalah, quiero que exijan que antes de todo les den hebreo. Porque vamos a llegar a uno de los temas que más publicidad se hacen y que son muy caros en los supuestos cursos que hay en muchas páginas de internet, de forma física, incluso de forma digital, por plataformas en vivo, streaming. Son muy caros, que son los nombres del Eterno, y que realmente no nos consta que digan eso. Y que incluso, y ahorita llegando a los nombres de cada que hay en cada séfira, tiene una propuesta desde la Torah, ¿sí? Pero, ¿cómo la vamos a saber? Leyendo en hebreo. Para muchos va a ser desafortunado, para muchos hasta se pueden entristecer, pero realmente es lo que estamos intentando compartir. Bien, entonces quedamos que Keter es la parte que conecta un mundo inferior, un mundo superior, que actúa como esa corona y que actúa como un mediador que une. Es lo que tenemos que entender, que hay algo más allá. Después vamos a hablar acerca de Jojma. Representa sabiduría. Creo que todos sabemos de la Sefira de Jojma. La Sefira, digamos, que está más arriba del lado derecho, después de Keter, bueno, Jano, es Jojma. Representa la sabiduría y se asocia con el hemisferio derecho del cerebro, es decir, más específico, con la vista. Su función y esencia es la mente predictiva y es el lugar de la intuición. Ojo, puede haber alguna similitud con la medicina, pero recordemos que esto es más un tema interno de una fe. Claro, para que al rato no quieran incluso ganarle un diagnóstico médico a un médico con esto, porque esto es una representación de lo que hay dentro de nosotros y en su momento de cómo se entendía. Ojo, porque hay mucha gente que está cayendo también incluso en actividades mágicas de sanación por medio de entender que la postura del cuerpo es la postura que existe en el árbol sefirótico. Sí hay una conexión, pero eso no va a servir para un diagnóstico. Realmente, si usted tiene un malestar, vaya con un médico y ponga su salud en la luz del Eterno, porque la luz del Eterno también alumbró al médico para saber lo que sabe. Bien. La función y esencia es la mente predictiva y el lugar de la intuición. Es algo que podemos saber, que podemos vivir, pero que tal vez no podemos explicar del todo. Jojma tiene su lugar en el nombre divino y es en la parte inferior de la letra Yud. El poder, el Koaj, es el poder de la percepción, es Koaj, Haskalah, a ver, lo voy a deletrear, sería Haskalah, Koaj, Haskalah, para que no vean. Creo que lo dije muy rápido o se me, culturalmente me contuve y no se pudo haber entendido. Y ya pueden tomar nota. Bien, el atributo interno es la autoanulación, el bitul. Y el arquetipo, bien interesante, Moshe Rabenu. Moshe Rabenu. ¿Quién fue Moshe Rabenu? Aquí hay una sabiduría representada en Moshe Rabenu, de la percepción como poder, como fuerza. Es básicamente por la humildad ante Dios. Básicamente por eso. Entonces, el arquetipo es Moshe Rabenu. ¿Sí? Más aquí creo que todos claros. Bueno, y su aspecto caído es la desconexión de la realidad. Y es en extremo esta desconexión un camino hacia la locura. Y si ven, estamos antes, justamente lo que decía antes, es un Keter, el aspecto del Keter, es una ruptura, no hay una unidad, sino que buscamos unirnos más a unir a las palabras más que a los conceptos reales superiores. Y aquí el aspecto de la desconexión de la realidad. Porque para que un supuesto agente, un mediador que busca unir, tenga el aspecto de que se está separando, primero tiene que desconectarse de la realidad. Y eso es muy cierto, por eso hablaba yo de que hay maestros que se suponen judíos, se suponen rabinos, se suponen maestros de Kabbalah, pero que intentan hacer que la gente se añada únicamente a sus palabras y desconozcan todo lo demás. Todo lo demás. Y eso es un movimiento sectario que yo sé que ocurre en muchas formas de creencia, muchas formas filosóficas e incluso hasta en partidos políticos. Y es porque primero, el aspecto que hay es una desconexión de la realidad, no solamente del líder, sino también de quienes lo siguen. Ojo, porque entonces no estamos acudiendo al mismo árbol sefirótico, pero del aspecto vacío, del aspecto caído. Para que entendamos eso, cuando no aceptamos lo que nos están dando, solamente aceptamos las palabras del líder, tenemos una desconexión de la realidad. Entonces no hay jogma, no hay sabiduría. ¿Empezamos? Bien, continuamos. Seguimos con esta, la tercera, que es Binah. Binah sabemos que es entendimiento. Ya hablamos en aspectos, en algunos otros episodios acerca de la palabra Binah, que es está en la Torá, donde está y el papel que tiene justo dentro de la formación, del aspecto de la formación, no creación, formación del lado femenino, del frente a frente que tiene el aspecto masculino con el aspecto femenino. Y ahí búsquenlo, ya les di el tip de cómo se llama el capítulo, ¿no? Hay que buscarlo porque es muy interesante. Bien, Binah significa el entendimiento, es la Sefira que inmediatamente está debajo de Keter, haciendo esta frente, y es lo que también la Torah dice, esta frente a Jogma. Está frente, es decir, está a su igual, está en contra, está del otro lado, y es el entendimiento. Y su relación en el cuerpo es ahora el hemisferio izquierdo del cerebro, que se asocia con la audición. Interesante. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio de que la audición, cuando la vista se va, la audición se agudiza. Y la audición se agudiza para entender el tiempo de las cosas. Si bien la vista está ahí para darnos la forma, la audición está para darnos el tiempo. Y aquí es como me preguntarían, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Baruch Hashem, estoy sacando de la conclusión de que el entendimiento se asocia con la audición, porque la audición, al agudizarse, al irse la vista, entendemos el tiempo que una persona puede tardar en hablar y podemos entender sus sentimientos, sus emociones. Podemos entender la distancia a la que está una persona. Podemos entender la distancia a la que está un objeto que nos está haciendo ruido. Podemos entender incluso el peligro que pudiéramos estar, de cual estar siendo objeto. ¿Por qué? Porque analizamos más. Cuando tenemos la vista, vemos la forma, vemos el color, vemos lo que nos proyecta, incluso si nos gusta, si no nos gusta. Pero cuando solamente escuchamos, nos volvemos más analíticos. Intentamos ir desmenuzando poco a poco lo que va diciendo. ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? Si hay una transformación en el discurso, puede ser el mismo discurso, exactamente igual, pero si hay una emoción atrás. Entonces, aquí es donde entra nuestra mente analítica. Del otro lado tenemos una mente predictiva, porque vemos la forma, porque vemos un concepto más visual. Pero aquí entra un aspecto analítico, la división y el detalle, ¿sí? Es justo la abstracción, es decir, llevamos a nuestros pensamientos lo que ya conocemos por Jogma, y es en Bina, donde podemos escuchar a nosotros mismos también, no solamente lo que nos rodea, a nosotros mismos. Aquí empieza la parte fundamental del equilibrio. Del otro lado tenemos lo que surge de la sabiduría, porque también la sabiduría es cultivarnos, como le decía en la cabala de mi cabala de los negocios, es cultivarnos, porque no vamos a lograr nada sin entendimiento, ¿no? Sin primero el concepto y luego el entendimiento, que es justamente lo que estamos haciendo aquí, que es dividir conceptos y detallarlos para tenerlos abstractos en nuestro pensamiento, hacer esa abstracción, ese poder, ese pensamiento, ese razonamiento. Al final de cuentas, en el razonamiento es eso, es el poder de elevar lo material o lo abstracto a mi imaginario, a mi mundo imaginario, donde yo tengo el control. Sí, creo que está quedando claro. Si les está gustando, síganle. Y háganmelo saber también en los comentarios y compartan esto que está muy interesante, que creo que nadie se los había explicado así. Y sí, qué bueno, afortunadamente Baruch Hashem estamos en la misma sintonía. Su lugar en el nombre divino es en la primera letra G. ¿Sí? Y su poder, su fuerza, es lo que les decía, es el koaj de la fuerza del intérprete, de la imaginación. ¿Por qué el intérprete? Porque vamos a analizar la información que ya tenemos a través de Kogma, Bina lo regula. Lo que les decía, del lado derecho, en capítulos anteriores, del lado derecho vamos a tener el origen, y del lado izquierdo tenemos la columna del juicio, y es lo que va a limitarlo. ¿Sí? Del lado derecho tenemos la bondad, y del lado izquierdo el juicio limitante, la regla, la regulación. Dices, aquí tenemos que es el intérprete, el imaginario. No va a llegar más allá hasta que no pase por mi mente analítica, porque aquí es el coaj, ja, me, dame. Ja, me, dame. ¿Ok? Acentuamos al final la E. Coaj, ja, me, dame. ¿Listo? Bien. El atributo interno es simja. Simja, la alegría. Y aquí está hermosa esta parte. Aquí no hay un arquetipo. Hay varios que forman uno solo. Y es porque en cada momento estos arquetipos actúan de la regulación de la sabiduría. Son la mente analítica, son los intérpretes y son las matriarcas. Sara, Rivka, Rachel, Lea. También está ahí los sabios, los amigos Hanna y Debra, están ahí. Y esto es porque ellas contienen con su entendimiento y analizan lo que dice el varón y dice, no, pues si a mí me dijo el Eterno esto y pienso hacer esto. Bueno. Pero tal vez te quiso dar a entender otra cosa. Recordemos que Abraham, Hashem, el mismo Hashem, le dijo, escucha a Sara. Escucha a Sara, entonces, escúchala porque está analizando lo que haces. Y no es secreto de que en un matrimonio judío, y si bien el hombre es el rostro, y muchas veces la voz, en parte de las veces la voz, la mujer es la que analiza desde su alcoba, poniendo su casa en primer lugar, es decir, su familia, la conveniencia de las decisiones de su marido. Yo les voy a platicar una historia antes de pasar al aspecto caído. Yo tengo un tío que funda una empresa de fundición de metales, y mi tía fue un pilar, realmente es bendita memoria, fue un pilar grandísimo. Yo diría que en el que se sostuvo eso, porque ella no dejaba regresar a mi tío a casa, no le abría la puerta, no le dejaba dormir incluso, si no regresaba con los trabajos de fundición pagados. Y si mi tío le prometía que al otro día se iría más temprano para cobrar el trabajo, ella lo despertaba con algunos, ¿cómo se dice? Brotes, como salpicando agua. En su rostro para que se levantase y fuese a cobrar porque había que llevar comida. Sí, la exigencia de mi tía era levantar al marido y analizar incluso los tratos, los contratos que él llevaba para de nuevos trabajos. Y créanme, es una familia muy bendecida en temas económicos. Todos estaban más unidos cuando ella estaba, y digo, estaban más unidos, desafortunadamente de parte primos igual, ya son de bendita memoria ahí, y es una muestra que en mi vida me tocó ver, sí, de una forma muy, muy expresiva. En mi familia también la tengo, madre de una persona igual, mi analítica, da muchos consejos, de una lengua muy afilada también. Es muy, muy difícil aceptar un consejo porque parecería que no viene con un sentido de ayuda, sino un sentido de un poquito más de incomodar. Y lo digo así abiertamente porque muchas veces creemos que los consejos que nos dan están bien para incomodar, pero no es por una falta de cariño. ¿Qué siempre nos dicen? Salte de tu zona de confort. El consejo de mi madre venía con toda la intención de incomodarte porque estabas en tu zona de confort. Es el resorte que se bota cuando estamos en nuestro sillón favorito y dejamos de sentirnos cómodos y nos tenemos que parar y hacer algo. Bueno, creo yo así, que así es. Ya a ustedes les servirá, lo ejemplificarán o no, de la forma que ustedes gusten. Yo les comparto mi vida porque les digo, esto no tiene que ser tan cuadrado. El aspecto caído de Mina es el exceso de forma intelectual, una racionalidad extrema, al punto de creer que si no se mide, que si no se palpa, que si no se puede replicar, no existe, o simplemente lo rechazamos, o simplemente ignoramos, que eso es aún más horrible. Condenar al olvido una idea humana es condenar al olvido a la esencia de la misma persona que la emite. Y ningún ser humano tiene la autoridad para condenar al olvido. Así es todavía peor que la muerte. Y a quien le guste la literatura y haya leído un escritor mexicano que escribió maravilloso, señor Carlos Fuentes, en un libro que se llama Terra Nostra, él hace un diálogo, si no mal recuerdo, entre mercaderes, cirqueros, y justamente hace algo así del olvido. Y eso es algo que está igual en el Pique Abot, acerca de que el olvido es incluso peor que la muerte, porque es un castigo que muchas veces no se merecen, que juega con la existencia y la dignidad humana y que trae la locura y desesperación, y eso se asimila a una tortura. Cuando se hace con conciencia, no hay oración que se eleve al Eterno. Bien, eso lo dejo para cuando tú puedas guiar a una persona que está olvidando a alguien que fue muy importante en su vida. Le pidas que rectifique porque no está haciendo las cosas bien. Entonces, el aspecto caído es este intelectualismo donde negamos, donde decimos que si algo no se mide, no existe. Y hay un ejemplo que decían que nadie puede negar el gran amor que tiene una madre por sus hijos, nadie. Pero al momento de la muerte pueden hacerla a mil pedazos y no lo van a encontrar. Es a veces que tenemos que aceptar que no todo se puede medir, que no todo se puede palpar. Creo que es fascinante, ¿no? Yo la verdad quiero compartirlo de así, de una forma muy, muy amena, muy simplificada. Porque la verdad no quiero aburrirlos, quiero que tengan más oportunidad de dudar de lo que hay. Y me gusta hacerlo, la verdad. Les agradezco mucho, mucho la atención que ponen a este proyecto. Recuerden que nos pueden escribir, que nos pueden compartir y que desafortunadamente en la plataforma gratis de Spotify estaremos únicamente disponibles hasta mediados de este año. Y bueno, la verdad es que veremos y si es del gusto de la mayoría la forma de mudarnos a una plataforma en la que podamos compartir material directamente ahí acerca de lo que decimos, de lo que hablamos, incluso de recomendarles algún gráfico o por medio de gráficos algún libro para que sepan cuál es la portada, o sepan cuál es el autor, o sepan cuál es el nombre real o la editorial y puedan conseguirlo. Les dejo un cordial saludo, que tengan un excelente día, una excelente semana. Y quiero adelantarles, voy a hacer un pequeño capítulo como un interludio acerca del famosísimo Hilo Rojo y si realmente ayuda o no al prosperar financiero de las personas y de dónde nace o cuál es su fuente en la Torah real. Digo, no sé, lo voy a intentar consultar. Sé que hay muchos videos en internet que ustedes pueden saberlo, pero quiero explicárselos de una forma muy a mi estilo. También dentro del mismo capítulo les adelanto que hay una forma de decir buena semana en hebreo que se utiliza muy a la ligera cuando realmente es un tema, por lo menos de la tradición sefaradí, es un tema religioso. Solamente la decimos una vez. Y yo creo que las que ya saben un poquito de hebreo van a poder adivinar cuál es. Pero realmente aquí en esta tradición la decimos solamente una vez y es para desear una buena semana después de culminado el Shabbat. Pero les voy a emplear un poquito el contexto, los dejo un poquito con la duda. Recuerden, si les gusta, síganos, compártanos, háganle llegar a este audio a muchas personas, nos ayudan mucho antes de que pues ya no podamos grabar en la plataforma gratuita de forma gratuita en Spotify. Recuerden, tenemos una lámina, un mapa conceptual acerca de lo que son las Sefirot, de todo lo que acabo de decirles, bueno, obviamente de una forma muy resumida de lo que acabo de comentarles, y vienen en cada uno de los Sefirot, vienen unos aspectos que no comenté, y es totalmente gratis, solamente nos tienen que escribir a perlasdelatorah@gmail.com y con mucho gusto se las hacemos llegar, porque es un material de apoyo para no confundirnos más de lo que pudiéramos ya estar con muchos supuestos maestros que están cobrando muchísimo dinero allá afuera y que realmente yo lo hago esto porque existe una molestia muy grande de que hay gente que se aprovecha de la ignorancia e incluso de sus mentiras, que lo que hablábamos hace un rato es de una desconexión de la realidad. La Organización Mundial de la Salud ha atribuido como una patología psiquiátrica a la apropiación cultural, es decir, una persona que se ostenta de una etnia diferente o poseedor de una cultura diferente a la que es para obtener un bien y mantener un discurso basado en ello, es una persona psiquiátricamente inestable. Les dejo eso para que tengamos cuidado dónde ponemos nuestra confianza, nuestro tiempo, porque muchas veces incluimos a nuestra familia y realmente hay que ser cuidadosos. Mientras la luz se expanda, también lo hace la oscuridad. Les dejo un cordial saludo, buena semana, shalom a todos, construcción de sus sueños, de sus aspiraciones, y que el Eterno siempre, siempre vigile sus corazones. Hasta luego.